Hola a todos. Les damos la bienvenida a nuestro podcast, el espacio en el que hablamos de todo lo relacionado acerca de la vida. Estamos emocionados de compartir con ustedes nuestros conocimientos, experiencias y opiniones. ¡Comencemos! Muy buenos días, un saludo cordial a todos ustedes y a nuestra invitada de lujo, Antonina.
Hola a todos, hola amigos y hola enemigos. Te va gustando, te va gustando, porque yo estaría saludando a los amigos, esos que se hacen una piña ya con nosotros, se van a ir conectándonos, nos van a querer mucho porque nosotros le vamos a tratar con mucho amor. Tú y yo estamos llenos de amor y lo vamos a ir dando, este amor, este conocimiento a las personas para que sus vidas cambien y que ellos estén llenos de amor. A mí es que me encanta salir a la calle y ver soletes por la calle, soletes, gente feliz, gente sonriendo. Ay, esto me pone, como digo yo, esto me pone.
Ahora, bueno, te tengo un tema, ¿ya? Que va a ser, es también una continuación del cuerpo. Es un tema interesante y me gustaría hablar de algo que tal vez seguro tú conoces, pero es un tema nuevo en el ámbito de la ciencia, especialmente en la neurociencia, ¿no? Hasta hace mucho tiempo nosotros creíamos al cuerpo como un ente totalmente separado y que el corazón funcionaba de manera independiente, el estómago independiente, todo es separado, ¿no? Y hubo un debate y una polémica entre los científicos, ¿no?, del cerebro, y decían, ¿qué es lo importante? ¿Es el cerebro o el intestino? ¿Ya? Entonces, entre ellos han estado muchos años en investigación y hace como un año han llegado a la conclusión que lo más importante es el intestino, ¿ya? Y se han empezado a escribir muchos libros y hay un libro que dice que nosotros como seres humanos solamente tenemos el 10% de células humanas. El resto es bacterias. Y la mayor cantidad de concentración de bacterias se encuentra en nuestro colon. Dice que ahí hay bacterias más que la humanidad entera. Y esas bacterias son las que te van a determinar la calidad de vida de tu mente y de tu cuerpo. Entonces, me gustaría un poco entrar y continuar acerca del tema, lo importante de que es la alimentación, el ejercicio. Tú hablabas, por ejemplo, del yoga, hablabas de la respiración. Entonces, me gustaría un poco que nos vayas contando más acerca de esta conexión del cuerpo y mente, por favor.
Bueno, yo las bacterias no voy a tocar mucho porque yo hace unos días me tropecé también con estas investigaciones. Oh. Y lo que sacaban conclusiones, porque escuché varios especialistas que se dedican a ello, y siguen en esta incertidumbre, en cierto modo, hasta qué punto estas bacterias que están en nuestras tripas, ¿no?, que son largas y grandes, porque el intestino delgado es súper largo, no me acuerdo, era 22 metros, ¿no te acuerdas? Sí, creo que sí, sobre 22 metros.
Sí, incluso algunos le han comparado a la extensión de una cancha de tenis.
Bueno, pues una pasada. El intestino grueso es algo más corto, pero estamos hablando que es como para estudiar todo eso y para estar, no me extraña que tardan tanto en sacar conclusiones, lo cual yo lo que sé que como vamos a ir desarrollando el tema de los microbios, no vamos a tocar mucho, no estamos autorizados. yo lo que sé que sí, los microbios, cantidades, esas bacterias que llamamos bacterias, están con nosotros, viven con nosotros, son nuestros amigos y pueden ser enemigos, todo depende, ¿no? Y sí que afecta a nuestro cerebro, sí que afecta. Yo tengo un maestro que es Imran, es un paisano, de nuevo estamos hablando de uno que habla ruso, pero bueno, tú lo conoces un poco, te he enviado aunque otra meditación suya, está en inglés, y a un mantra que canta también, hablando de mantras, Imran canta mantras, y como es un idioma sánscrito, pues ahí se puede escuchar todo el mundo. Pues él hablaba que las personas que comen mucho piensan poco.
¿Cómo? O sea, ¿cómo? Las
personas que comen mucho piensan poco.
Ok, Antonina, aquí un punto. ¿Has escuchado algo, sabes algo de el ayuno intermitente?
Sí, yo tengo un vídeo, además, se llama 16-8, un vídeo de cuando se llama autofagia, cuando las células empiezan a comer la porquería. Sí,
las proteínas que no sirven. Entonces, con lo que dices que la gente que come mucho
piensan y analizan poco.
Ok.
Eso dice mi maestro. De hecho, él come una vez al día solo. Y si lo ves, es un hombre, bueno, no es que lo ves, yo he estado a su lado. Es un hombre que tiene un magnetismo alucinante. Simplemente estar a su lado es algo como, dice, ¿qué sientes? No sé qué, yo no sé describirlo, pero siento una paz, un amor, una tranquilidad. Sí. Pero bueno, es un hombre que combina la espiritualidad con la materia, o sea, ¿sabe? Y es un hombre que no está delgado, yo no podría decir que es un hombre como que huesudo, ¿no? No, es un hombre que tiene cuerpo bien, digamos, fibroso, come una vez al día, y él habla de alimentación que tiene que ser de forma, pues nada, él no come ni carne ni pescado, lo cual tenemos que tocar un poquito este tema, yo creo que es interesante, porque otra vez vamos a volver a la conexión con el cuerpo. ¿De acuerdo? Y él dice pues eso, que la persona cuando come mucho, mucho, eso es como, y ya se ha hecho pesado y aterrizado. Y de aquí toda la sangre de la cabeza se ha ido para allá.
Ok.
Y, ¿sabes? Cuando él dice, cuando te levantas de la mesa con un toque de hambre, te hace mover, te sigues en marcha, te sigues en movimiento, te sigues en activo, porque todas estas comidas que comen los humanos y luego están, que bueno, sobrepeso es una historia, son cosas también que la gente, pues como hemos hablado en otro podcast, está relacionado con la mente, son programas también, y la gente para no ir a lo nuevo, a la solución, meten ahí hidratos, meten azúcares, meten de lo que pueden meter, no necesariamente, hay personas que comen carne y son gordas, solo carne, por ejemplo, y son gordas, pero todo es como el tema de cuerpo, metabolismo, sí, me van a contar ahora muchas cosas, pero aún así, nuestro cuerpo de entrada cuando nacemos para nada es obeso. La gente obesa se hace porque no hay control, no hay conocimiento, no pueden dominar aquello que están en la cabecita, no dominar, sino cambiar, porque dice, si yo tengo tanta ansiedad por comer, algo está pasando, y estas, a lo mejor no eres tú, son bacterias esas que estamos hablando, que te están pidiendo esta comida para su alimentación, para que, pues eso, que seas como un vegetal, que no lo pienses. Y hoy el día, lo que yo quería, y en el otro podcast hemos hablado que hoy el día, como vienen muchos cambios, mucha transformación, yo quiero hacer un llamamiento a las personas, que es fundamental lo que voy a decir. Tenemos que ser muy livianos, muy ligeros, muy flexibles. ¿Por qué? Porque los cambios que van a soplar nos van a romper si tenemos una estructura rígida. Estructura rígida es todo, es cuerpo, mente.
Yeah.
O si somos flexibles y tenemos nuestro autoconocimiento, nuestro cuerpo está liberado de, digamos, de tensiones, está liberado de pasado. Y hacemos así como brisa, ¿sabes? Eso es como el alga, algas, ¿tú has visto algas? O
sí.
Bambú. Algas, cuando lo miras, miras como vienen los peces y hacen algas, ¡fum! Y se tumban, y luego ¡fum! Y se vuelven a su sitio. Pasa el barco, o pasa lo que sea, y hace ¡fum! La alga es flexible, no se rompe. Bambú, igual, a bambú le dan aire ahí, doblan y tal, y sigue ahí flexible. Eso es lo que tiene que ser el ser humano de hoy. Es súper importante. La gente que nos van a escuchar ahora, nos van a escuchar dentro de un mes, un año, lo van a entender, lo van a entender y lo van a buscar. Digamos, estas formas de ser flexibles, porque van a ver que el mundo necesita esta adaptación, adaptarse a todo que está viniendo. Porque cuando estamos hablando de las bacterias, de virus, de ciertas enfermedades, se trata del sistema inmune, lo sabe mucha gente, ¿verdad?
Sí.
Y si lo tenemos potente en condiciones, pues quizás se puede evitar medicamentos, se puede evitar, digamos, cosas que pues la persona le cuesta mucho recuperarse de ciertas cosas, porque el sistema inmune es todo y son nuestras tripas. Y el sistema inmune, estas mismas bacterias y esta forma de pensar, de ver las cosas, todo es como pura, está tan relacionado. Y la gente tiene que entender que cuando van al médico, el médico trata, te duele la cabeza, te da la pastilla de la cabeza, pero no busca la raíz. ¿De dónde leches te viene el dolor? ¿Por qué? No, no, te dan, dice, pues ya, tómate la aspirina, yo qué sé lo que recetan hoy el día. ¿Te duele la rodilla? ¿De dónde viene este dolor? Pues te dan la para la rodilla, o si te pueden cortar o operar, te lo cortan y te operan. O sea, ¿qué vamos a buscar? ¿De dónde viene? Pues hay problemas cardiovasculares, leches, ¿y qué te está pasando? No es la totalidad que tratan los médicos. Los médicos tratan lo que es el punto específico. Y esto es como la medicina, muy bien, pero muy mal también, o sea, en este plano. Entonces, aquí quiero como... Hemos iniciado en el primer podcast, que ha sido también muy interesante, esta nuestra conexión con el cuerpo, que nos permite ser más flexibles, más ligeros. Y cuando hablamos del tema de comida en las mismas bacterias, cuando, no sé si a ti te pasa, y quiero que compartas también con la gente, si te pasa a ti. Yo puedo decir que yo una época de mi vida estudiando mucho temas de la alimentación. Mira, había rachas que yo no tomaba lácteos, había rachas que no tomaba carne, había rachas que no tomaba no sé qué, no comía no sé cuánto. No, o sea, yo ya he probado, como se dice, de todo. Y he llegado a la conclusión que estas ciertas limitaciones es como es de la mente. Me decía, come dátiles, tiene muchos, no sé qué, vitaminas, ¿no? Y yo metía este dátil en mi cuerpo y mi cuerpo decía, no, es que no me gusta dátil, no quiero dátil. Me siento, o sea, no es que me sienta, no me gusta. ¿Por qué tengo que comer desde la mente? Otra vez, la gente hace dietas, la gente hace, comen esto, no comen el otro. Pero ¿dónde está el autoconocimiento? ¿Dónde está la comida intuitiva? ¿Y dónde está el esto me sienta bien y esto me sienta mal y lo observo y soy consciente de lo que estoy comiendo y cómo estoy comiendo? ¿Dónde está esto? Entonces he llegado a la conclusión, de hecho, pues no sé si te has fijado alguna vez, yo en Instagram tengo publicaciones con mi tía que se llama igual que yo y tiene 92 años. 92 años y está lúcida, una mujer que no toma medicamentos. Estamos hablando de 92 años y es una mujer que está activa, está lúcida, que cuando hablas con ella dice, ¿en serio dice que la edad te importa? Porque estoy hablando con una mujer que rige bien, tiene una lucidez alucinante, trabaja todo el día desde que levanta hasta que se acuesta, ayuda en la familia, que son, ella vive con los nietos y tiene 4 bisnietos. Y yo estaba en su casa y veía que come mi tía. Porque es una curiosidad también. Yo ya he sacado mi conclusión, pero dije, ¿y mi tía qué come? Y resulta que mi tía come de todo. Y azúcar hecha en su té. Sí, no, mucha cantidad. Pero ¿dónde está el truco? El truco es que mi tía come un poco de todo. Ah. Y sí que ella dice, esto me apetece, aquí paro, aquí freno, aquí no como más. Tiene límites, tiene... O sea, tiene unas ciertas reglas, por la mañana se levanta, toma su vaso de leche con miel y resulta que le va muy bien. Luego desayuna, luego come y cena, ya está, no tiene muchos picoteos ni tal. La mujer puede ayunar también. Bueno, ¿está bien?
Sí, te estoy escuchando, sí, está bien.
Vale, entonces yo he sacado una conclusión que el tema de la alimentación es muy, muy individual, es muy importante lo que llamamos autoconocimiento. Si lo tenemos, este autoconocimiento, lo que es conexión con nosotros, logramos descubrir qué es lo que nos sienta bien y qué es lo que nos sienta mal. Rafael,
yeah.
¿Tú qué comes y cómo comes? A ver, cuéntame.
Por ejemplo, yo practico el ayuno intermitente hace ya más de 3-4 años atrás. Empecé de a poco y ahora estoy con ayunos de hasta 18-19 horas. Y mi desayuno empieza a las 2 de la tarde con un batido de plátano, con, aquí le dicen Blaue Blesse, pero ya me he olvidado el nombre en español, son unas frutos, ¿ya? Y después pongo espinaca, alfalfa y pongo almendras de todo tipo. Ese es mi desayuno, ¿no? Y después ya tengo una ventana de comida de 4 a 5 horas. Entonces ahí como ya fruta o como aquí le ponen pan integral con pindacas, con mantequilla de maní, ¿ya? Y después en la noche ya me preparo una comida. Soy vegetariano, entonces me preparo comidas con alto contenido de macronutrientes, siempre con... Crune col, ya no sé cómo se llama, ya sabes, hasta los nombres en español me he olvidado, pero son alimentos contenidos altos en micronutrientes, ¿no? Y bueno, eso va dependiendo mucho y también casi todos los días tomo mis jugos de verduras sin fruta. Y después, ahora como yo también me dedico al mundo del deporte, soy entrenador también, personal. Me alimento con un poco de extra proteína, porque la proteína también te va a ayudar a saciar tu hambre, ¿no? Y es también que te ayuda un poco a fortalecer tu músculo esquelético. Y es fundamental cuando haces ejercicio 2-3 veces a la semana, con un poco, yo hago con entrenamiento con pesas rusas, y eso hace que... tu músculo necesita más proteína, ¿no? Entonces, soy consciente de que la proteína animal es mucho más efectiva que la proteína vegetal, pero yo de momento voy bien porque entreno solamente 20 minutos con 3 minutos de pausa, que en total son el ejercicio en sí, me sale como 15 minutos máximo. Entonces, eso es lo que yo voy haciendo y me he dado cuenta, por ejemplo, que desde que he cambiado mi dieta, porque antes 30 y tantos años atrás, no, cuando tenía 30, fumaba y comía carne, ¿no? Pero ahora ya no fumo, ¿no? Hace ya varios años y ya son casi como un año o 2 años que no tomo alcohol. Entonces, nada. Y veo que hay un cambio, ¿no? Hay un cambio en el cuerpo y también hay un cambio en cuanto a mi actitud. Antes era más impaciente, un poco más fosforito, le decimos. Pero ahora estoy más tranquilo y no reacciono de manera explosiva tanto. Entonces, y estoy cada día más consciente en buscar comida más real. No, toda la comida que tengo siempre la compro en mercados biológicos y que sean mayormente de la temporada, ¿no? Pero aquí en Holanda, especialmente en invierno, no hay fruta porque todo está, la naturaleza está en un estado pasivo, entonces tienes
Sí.
que comprar de otros lados. Entonces, en cuanto a la alimentación, he hecho un cambio totalmente drástico. Mi mamá me dice, pero hijito, ¿por qué estás haciendo eso? Y yo le
Eso.
decía, qué raro.
Eso, eso. Eso, ¿por qué estás diciendo? ¿Es de aquí?
Sí.
¿Estudiaste o valoraste? Porque esto es lo que vas, estás contando y ya ahora contarás por qué hiciste y qué con lo que estás cambiando. Luego diré yo lo que como yo, que es lo que hago yo. Ya
Sí.
para que la gente, porque la gente al final nos buscarán y Dios, lo que me van a ver a mí. El cómo estoy con mis 27 años, o sea,
Ahí estás muy bien, ¿eh?
estoy muy bien, ¿ves? Rafael, has dicho, eso que he sido mamá 2 veces, me refiero que he tenido embarazos de 4 kilos cada uno, cada criatura mía pesaban mis hijos 4 kilos. Entonces, me ha dado tiempo a engordar, digamos, en embarazos y aún así recuperado. Y ahora vas a terminar y luego yo sigo diciendo qué es lo que como yo, cómo y qué es la alimentación intuitiva.
Y básicamente mi mamá preguntaba eso y yo le decía, pero qué extraño, porque cuando comía carne, fumaba y tomaba alcohol, nadie me decía nada, ¿no? Pero cuando cambias tu alimentación y eliminas ciertas cosas, no estás exagerando, ¿por qué haces eso? ¿Ya? Entonces yo digo, no, porque bueno, yo he explorado, ¿no? Como tú comentabas, te has dado cuenta qué alimentos te servían o qué no te servía. Entonces, en ese sentido, he visto que me va bien, soy abierto. Tal vez alguna vez, una vez alguien me invitó una comida que yo no pregunté qué tenía, pero lo comí, tenía carne, y yo dije, ah, no, no pasa nada. Yo no soy un radical que no. Entonces, pero por elección, escojo esa alimentación del ayuno intermitente porque por el justo hecho de que hablas de la autofagia, y aparte que a partir del ayuno, a partir de las 20 horas, genera tu cuerpo células madres. Y con las células madres se va regenerando tu cuerpo, ¿no? Entonces, es algo que, como tú dices, me gusta más la práctica que la teoría.
Por supuesto. Bueno, y yo, bueno, bien, ¿cómo estás? A mí me alegra que eres flexible y lo que tú dices, no soy drástico, no soy radical. Pues mira, yo después de averiguar, investigar el tema de autofagia, yo me he dado cuenta que tengo un don o una cosa que se ve que viene desde infancia. Cuando yo tenía, creo que eran 9 años, viajé con mi padre al pueblo de mi padre, y es pueblo donde justo donde vive mi tía. Y entre papá eran 5 hermanos, y el día que llegamos, me acuerdo que visitamos dos o tres, no, dos. Con unos vamos a comer y con otros fuimos a cenar. Y ahí la comida era demasiado abundante. Yo estamos hablando de 9 años que tenía y comí tanto, 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 porque claro, te meten, te meten, te meten. Y es una comida con muchas grasas, con aquello que en la ciudad yo no lo comía. Y el día siguiente yo tenía 40 de fiebre Y estaba como cadáver en la cama. Y vino el médico del pueblo y dijo, yo no sé qué pasa a esta niña. Fíjate, yo tenía indigestión. Mi cuerpo se paró, se paralizó. Con 40 de fiebre estuve un par de días. Me bajaba la fiebre, intentaba bajar de una u otra forma. Y yo no tenía ni una dolencia. Simplemente, pues eso, estaba con 40 y estaba pues quieta, quieta. Y yo creo que desde entonces mi cuerpo tiene una cosa que yo llamo que tiene un stop. O sea, yo soy una persona que es tan difícil, me ha pasado tan pocas veces después de aquella, yo voy asociándome con aquello, no sé si estoy a lo cierto, pero yo como y de pronto pues yo ya me siento llena y digo... pues hasta aquí, y me sacan, por ejemplo, las gambas, y me dicen, leches, son las gambas, cómetelas, o otros delicateces, ¿no? Y yo digo, no, yo ya es que, o jamón ibérico, ¿no? Que aquí en España es muy rico y tal, y yo digo, no, es que ya no quiero más, dice, estás loca, estamos hablando de gambas, o estamos hablando de jamón, ¿cómo que no? Y yo digo, no, es que me da igual, o sea, yo hacía la comida, para mí es gasolina, pero aún así, yo he decidido el de sentir y preguntar a mi cuerpo, porque la respuesta del cuerpo, cuando estamos en contacto con nuestro cuerpo nos dice esto sí, esto no. Y por la estructura de mi cuerpo, porque tengo una amiga que se dedica a estudiar el tema de estructuras, son cuatro realmente los órganos más fuertes, eso es para, es muy largo explicar y tal, pero tenemos dos órganos más fuertes y dos más flojos. Y ella, yo ya sabía qué es lo que tengo que comer intuitivamente. Y cuando ella me confirmó que lo cierto, y yo he dicho, mira, lo mío más bien es pescado. La carne no me llama atención. Me puedo comer la carne, excepto la vaca. La vaca no, porque es que he conocido vacas. Y para mí es como seres humanos, las vacas, bueno, ni caballo, yo esto no como, o sea, eso es como algo, hasta los cerdos, cuando le he visto cómo viven los cerdos, dije, ostras, y luego esto lo comemos nosotros, ¿no? Ya, porque en el pueblo ahí se crían los cerdos y cuando le vi como, bueno, es que me acordaba de infancia también, como vive un cerdo ahí donde come caja también, es como, ¡fu! ¿No? Es como, ¡fu! Eso. Y el tema de las gallinas, todo eso. Pero yo no digo que no, como muy de vez en cuando carne, muy de vez en cuando, excepto la vaca, eso sí que lo tengo muy claro en eso. Y el pescado también es algo que, digamos, mi alimentación es súper, súper intuitiva. O sea, lo único, ¿sabes lo que hago, Rafael? A ser intuitiva, hay días que yo me siento y digo, hoy pues no tengo hambre. Bueno, ten en cuenta que las mujeres, nosotras, a tener la regla, y eso que escuchen a otras personas que lo sepan, cuando la mujer estamos en proceso de ovulación o antes de que baje, etcétera, la mujer puede tener más hambre, menos hambre. Eso está relacionado con el nivel hormonal de la mujer. No es tan como hombre. Aún así, el hombre también tiene sus demandas, ¿no? Hay días que come más, otros menos. Pero la mujer sí que el ciclo nuestro está unido con nuestro consumo. Cuando apetece un poco más, quizá a un dulce de más o algo de menos. O sea, es como... Esto también yo veo que eso influye, ¿no? En mí, al menos, yo lo veo. Entonces, hay días que digo, pues no tengo mucha hambre y pues no lo como, o sea, tal cual, yo no tengo rayaduras mentales y el día que tengo y me apetece, yo a ver mi cuerpo, ¿qué te apetece? Hay una chocolatina, pues nada, venga, vamos a por ella, o sea, ¿sabes? Eso es algo como que no tengo rayaduras y luego sigo, eso sí que es algo que a nosotros, a los tres, como estuvimos, empezamos esto en la época de COVID, cuando los chicos estaban conmigo viviendo, yo empecé a mirar que nuestro sistema digestivo va unido al el ciclo solar. Quiere decir que la mejor digestión es de 7 de la mañana a 9 de la mañana, es cuando entra, según ritmo de sol, entra en la mejor digestión, donde nos levantamos, despertamos y hemos decidido con los chicos en hace unos años a desayunar fuerte, coger nuestro desayuno y que sea el más fuerte de todo el día. Quiere decir que nos metemos de todo ahí, o sea, hay abundancia a la mesa en desayuno, alucinante, hay de todo. O sea, es como entre frutos secos, fruta, tostadas, mantequilla o aceite de oliva, este uno, aún que otro, a lo mejor queso, algo de embutido, a lo mejor. Todo esto nos metemos por la mañana teniendo en cuenta que nuestro hígado busca la salida para el bilis que se ha acumulado por la noche, que es de nuestro sistema inmune, que es un tema muy poderoso. Bilis busca la salida, necesita grasas, sobre todo por las mañanas.
Yeah.
Entonces, esto hemos tenido cuenta y, ¿sabes? Nos ha ido de maravilla a los tres. Y hemos mantenido y seguimos manteniendo, que a lo mejor no cenamos para nada. O sea, es desayuno, comida y ¡fum! Hasta el día siguiente, nada de nada. De hecho, Alejandro, que bueno, Vlad ahora es independiente y está, pues eso, que está Alejandro, que estamos juntos cuando estamos, digamos, él no trabaja fuera, está aquí en casa y tal. Él a veces come un plato grande de los mismos espaguetis integrales, que luego dice, yo no ceno, y no cena, o sea, cero absoluto. Eso es escuchar al cuerpo y decir, estoy lleno. Estos espaguetis me están haciendo la digestión hasta el día siguiente y está tan feliz, o sea, no tiene hambre. No necesito dice, ni fruta, ¿entiendes? O sea, es como es tan potente estar en conexión contigo y sentir cuando estás lleno, ¿qué te pide tu cuerpo? Al menos a nosotros nos ha ido así, nos ha funcionado. Y en estos momentos, como funciona, pues seguimos en ello. Como, es como no voy a cambiar algo que no funciona. Hemos cambiado porque hemos visto que antes nuestro desayuno era como cutre, bastante, una galletita, un té, unas cositas así, como poca cosa, una frutita o avena que comía late tal. Y luego pasó que hasta la hora de comer no aguantamos. Eso es como picoteo. Aquí en España hay una cosa llamada almuerzo. Y cuando hemos pasado a esta forma de comer, mucho desayuno, luego comida y cena, a lo mejor ni hay. O sea, es como ¡fu! Porque además el ritmo de digestión ya bajan. Nos ha ido de maravilla. Los chicos estaban haciendo por la mañana ejercicio, muchos se ponían cachas, están cachas además, están hermosos. Bueno, es un tema que ahora me gustaría que pasemos bueno, que profundicemos algo más de comida y para esta forma intuitiva vamos a dar herramientas a las personas, ¿de acuerdo? Otra cosa, Rafael, que también yo creo que es importante dar a entender a las personas, porque tú y yo y aquellos que nos están escuchando, todos escuchamos a otras personas, vemos los ejemplos, ¿verdad? Que tú antes de llegar a este de comer esto o no fumar o no beber, yo por cierto, yo hace... mira, para ser exacta, el día de hoy son 19 años que he dejado beber alcohol absolutamente. O sea, es cero, 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 cero. O sea, yo si tomo alguna cerveza sin alcohol en verano, es normalmente es tostada y es muy poca cantidad y es cero alcohol. Es o sea, cuando me dicen, bueno, es sidra, tómate sidra, que no tiene, no, yo paso. Yo... Mira, alcohol no necesito para estar bien. Fumar no fumo y es como, es algo importante, estoy de acuerdo contigo.
Entonces eres abstemia.
¿Cómo?
Abstemia. Abstemia es la persona que no bebe alcohol nada. Nada.
Nada.
Sí, entonces abstemia ya.
Y sí, bueno, porque es como siempre yo digo, cuando la gente hace cosas es mirar antes y después, ¿no? Yo ya todos mis Mississippis que tenía que beber, yo ya he vivido en esta vida. Yo, como vengo de un país que dicen que beben mucha vodka, pues sí, he vivido mucha vodka. Y no solo vodka, o sea que yo no lo escondo eso es como que voy a esconder una cosa que es tan... He vivido, he fumado, he tomado, he probado alguna que otra cosa también, pero probar es no quedarse con ella. O sea, he probado y bueno, una mierda, eso no me interesa. Hasta que llegué a la conclusión que alcohol tampoco me interesa, que es otra mierda. O sea, en mi percepción de la vida, alcohol... se toman las personas, y yo era una de ellas, es cuando tienes mucha tensión de dentro, tienes problemas con tu madre internamente, y quieres huir de la realidad, y te tomas alcohol para perderte un poco. Y ya está, yo no necesito de eso. Y en los últimos años, a sanar mi cabecita, y sanar mi cuerpo, y sanar todo, pues como que estoy de maravilla. O sea... yo me siento lo de mis 27 realmente, o sea, esa es una edad y yo estoy fabulosa y me siento y soy tengo mucha energía, tengo mucho potencial, me siento joven, tengo mucha motivación por vivir, o sea, es como...
Y te cuento que, por ejemplo, las personas que escucho, veo o que hablo y tienen la misma actitud, siempre son personas más abiertas, más flexibles, más positivas. Y me pregunto, ¿realmente hay una transformación cuando las personas cambian no solamente su cuerpo, sino también cambian su alimentación? Como tú dices, una alimentación más consciente, más intuitiva, que tú escuches a tu cuerpo. Porque mayormente se tenía el paradigma que una buena alimentación era huevos, tocino y leche, algo así, porque es el desayuno americano, pero después ya con los avances uno se han puesto a ver que el desayuno americano tiene las consecuencias que tiene actualmente en Estados Unidos, ¿no? Entonces... Y la alimentación a base de comida real, ya de nutrientes, y no de comida procesada, industrial, también influye mucho. Si tú comes un alimento lleno de proteínas, lleno de micronutrientes y macronutrientes, obviamente que necesitas comer una o dos veces al día, no hace falta comer más.
Y mira, una cosa también, bueno, aparte que cada uno, si empiezan a tomar conciencia, yo es que invito a cada persona autoconocimiento, autochequeo, que me sienta bien, qué es lo que me apetece. Yo hago, mira, ayer fue un día que yo me estaba haciendo pregunta todo el rato, ¿qué quiero comer? ¿Qué quiero desayunar? Sí, de ahí se empieza... autodescubrimiento, y eso es un inicio de mi alimentación. Cuando yo decidí que paso de rollos, eso es de que yo investigué sobre la leche, tengo incluso vídeos donde hablo de la leche, de yogur, etcétera. Cuando averigüé cosas de la comida, dije, mira, voy a mirar a ver qué me sienta mal y qué me sienta bien. Por cierto, lo de sienta bien y sienta mal, el otro día yo subí en el Cuerpo Sano varios vídeos donde hablo de trueque, no, se llama trueque, no, se llama trek. Un trek es como un bloqueo en el cuerpo debido al, por ejemplo, la gente tiene esas cosas llamadas intolerancias, no toleran gluten, no toleran azúcares, no, o sea, cosas, no, tiene alergia o no toleran o no procesan. Y sobre todo al gluten. Y yo digo, bueno, ¿de dónde sale esto? Y resulta que sale el que muchas discusiones ocurren en la vida de los humanos en la mesa. Y entonces cuando hay un shock, una discusión, en este momento la persona está comiendo lo que está comiendo, el cuerpo tiene memoria, ¿ves? Otra vez volvemos al cuerpo. El cuerpo tiene memoria y cuando la próxima vez va a comer un trozo de pan, El cuerpo dice, yo esto no tolero, porque no tolera aquel shock, aquella circunstancia, aquel momento que le pasó. Tengo un vídeo que es en canal de Cuerpo Sano, Antonina Nagai, y hablo justamente de eso, que son cosas marcadas, que tienen solución algunas, otras no. Quiere decir, si no encuentra la persona la raíz de aquel momento, que si no se acuerda, pues es difícil que sane, va a seguir intolerante al gluten, ¿no? Y es como un poco, es una paliza, la verdad. Entonces, evitar discusiones, al menos la mesa cuando están comiendo, eso es punto número uno, para que no queden este shock en el cuerpo, en la memoria corporal, en la memoria del que esto no tolero. No tolero el momento y no tolero lo que estoy comiendo. Si una cosa lleva a la otra mentalmente y se queda en el cuerpo. ¿Ves? Mente, cuerpo. Enseguida, además, ¡pam, pam! Y la gente dice, ostras, no tolero gluten. No, no lo puedo, soy intolerante. Y yo digo, ¿has tenido a un momento? Y dice, he tenido uno, no, unos cuantos. Y ahí viene, ¿ves? La cadena. Entonces, eso es una cosa de las que es importante. Y después, preguntar al cuerpo, no tanto mental, sino al cuerpo, es como, ¿qué quiero comer? ¿Qué me apetece realmente? ¿Qué es lo que me sienta bien? Porque cuando está la gente mentalmente, se quitan carne, se quitan pescado, y por cumplir con una ideología, como yo llamo, hay gente que pues van justo, no porque le sienta mal, sino porque tiene una ideología que muchos no tienen fundamento, lo cual no, por ser vegetariano, mucha gente no están más sanos. Hay muchos vegetarianos que la cabecita no tiene muy bien y están enfermos. Eso es como, sí, alimentación influye, pero si tú no sanas tu cabecita por mucha alimentación, es como, es toda una unión. Somos una pieza que lleva muchos componentes. Y en mi percepción, digamos, hay cosas que no puede existir una buena alimentación. Si no sanas la mente, buena alimentación no te ayuda. Y no te ayuda del todo, Rafael. Yo sigo pensando que es como mente junto con alimentación, junto con ejercicio, junto con conexión con lo divino. Es como, es todo, todo.
Yeah,
nos proporciona esta calidad de vida.
Yeah, estoy de acuerdo contigo, y aquí me surge y me salta una pregunta, por ejemplo, o varias. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando algunos papás, en vez de cocinar o algo, pues se van y piden un McDonald's, o dependiendo dónde se viva, pero o piden pizzas, y su alimentación es en base a esa clase de alimentos, ¿no? Afecta de un modo negativo, de un modo positivo, qué es lo que pasa, por ejemplo, con estos alimentos de McDonald's, que son tan populares y son comida chatarra, le dicen, pero la gente...
Sí, es comida basura, sí. Mira, aquí yo te voy a... Y yo también en una época le estaba mirando que aquí en España se hizo mucho de este ocio. La gente fines de semana llevaba a sus niños a McDonald's, incluso celebraban fiestas, hay cumpleaños, historias, ¿sabes? Esas comidas curiosas. Pero mira, estudiar el cuerpo humano me dio cuenta de una cosa que es impresionante. Yo cada vez más y más descubro qué potencial tiene nuestro cuerpo. Es un universo tan potente, tan perfecto. O sea, es que funcionamos a la perfección. El cuerpo tiene, si lo tratamos bien a nuestro cuerpo, tiene un poder de autosanación impresionante. Siempre y cuando es combinación de yin y yang, sabes forzarte, sabes relajarte, sabes pensar, sabes analizar y de ahí procesar y relajarse otra vez, integrar. Quiere decir, hay mucho contacto con el cuerpo. Pues cuando se hizo eso, yo miraba lo que es, mira, cuando comemos algo, es en qué estado estás comiendo. Porque imagínate que ahora mismo tú, teniendo en cuenta que tú no comes ni carne ni pescado, intentas comer cosas muy sanas, menos plasticosas, ¿no? Como digo yo. Y ahora te toca ir de viaje. Y pasa que en el viaje no hay nada que lo que comes tú. Y solo hay McDonald's, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué haces? ¿No comes? Es una opción. Te haces un ayuno intermitente a saber hasta qué punto y cuándo va a terminar tu ayuno, ¿no? Pero, claro, porque estás a lo mejor, es que la vida es impredecible. Te vas de viaje y ser radicalmente de algo muy radical no es algo que te puede ayudar. Lo que te puede ayudar es ser flexible y entender esta cosa. Que cuando yo me siento a comer, digo, bueno, pues delante mío hay un donut. Pues es lo único que tengo. Donuts son grasas, saturadas, mucho azúcar, si analizamos al bollo este, ¿no? Pero yo voy a mirar la actitud con que estoy comiendo, el mensaje que estoy mandando a mi cuerpo, al que mi universo perfecto, que es mi cuerpo, es capaz de asimilar y coger lo mejor. Tú has visto cómo trabajan los hipnólogos, esos que hacen en trance a una persona, entran en trance. ¿Has visto cómo funciona? ¿Te has fijado alguna vez que, no sé si has visto este tipo de hipnosis, que la persona tenía fobia a las serpientes y le dan como una bufanda y dice, ahora es una serpiente, la persona está en trance, ¿de acuerdo? Para sanar esta fobia, ¿no? La serpiente. Y entonces dice, ahora tienes, y es una bufanda, dice, ahora tienes aquí una serpiente tal, y no, y va procesando, quitando este bloqueo y tal. Es decir, está desprogramando el inconsciente, este miedo ahí, ¿sabes? Esta actitud, y la persona está acariciando, pues, la bufanda, tal vez es como que no, o sea. Y se siente, primero tiene rechazo porque dice esta es una serpiente tal, y luego pues ahora te está gustando tal, y luego la persona se despierta del trance y ya no tiene miedo. Entonces ha cambiado el chip. Entonces si cambiamos chip hacia este donut o hacia esto y programamos nuestro cuerpo, que cuerpo maravilloso, yo ahora mismo estoy en unas circunstancias súper puñeteras, no puedo comer lo que me da la gana, lo que me apetece y que lo normalmente suelo comer, voy a meterte este donut que te va a sentar de maravilla. Y entonces, cuando hablamos de los padres, los hijos y el ocio, si la actitud, si el ambiente es saludable, es bueno, es alegre, no es destructivo, no es de siempre, que es de vez en cuando, el cuerpo de la criatura puede con ello. Yo no lo veo tan... yo para nada estoy apoyando aquello, pero yo quiero que entiendan que no sean radicales, que lo importante es la actitud, con qué te empiezas a comer cualquier cosa, cómo es tu estado mental, cómo es tu estado corporal, cómo está tu digestión, porque cuando volvemos a las mismas, cuando hablamos de bilis y esto de los ritmos biológicos, cuando se levanta el sol, es la mejor digestión, etc. Bilis, ¿sabes lo que es bilis realmente? ¿Sabes lo que es?
El concepto sí, es algo que no es proceso, pero a ver si me explicas.
Mira, bilis... Esos son, primero que está muy denso, es lo que ayuda a hacer la digestión y sobre todo desintegrar las grasas, ¿de acuerdo?
Yeah.
Y es, en realidad, bilis son toxinas de hígado. Hígado es un filtro y bilis son toxinas acumuladas, por eso es tan amargo, tan fuerte, tan poderoso, tan intenso, bilis, porque son toxinas que expulsa el hígado a través de bilis. Entonces, bilis sale a nuestro intestino para hacer la digestión cuando hay un llamamiento de grasas. Grasa, cuando percibe que hay grasas, empieza a soltar, y bilis es nuestro antibiótico natural. Esta es capaz de destruir estas bacterias que empezamos a hablar en principio, de las bacterias y todo eso. Las bacterias nocivas, el bilis, si hay buen funcionamiento, de acuerdo, de hígado, buen funcionamiento, buena soltura de bilis, de la vesícula, de donde sale, todas las bacterias, estas que no, son chungas, que no sobreviven. ¿Por qué? O sea, me refiero, no se da por acumularse, no perjudica a la mente. Porque bilis es algo como el primero que ayuda a la digestión, es antibiótico, es, digamos, regulador de, nuestras tripas en muchas digamos, prácticamente todas digestiones. Se corta su, digamos, cuando una persona está estresada y tiene actitud de bloqueo mental y de corporal, resulta que cuando consume algo, el conducto de bilis está cerrado, o sea, está bloqueado, lo que es sistema digestivo, y ahí da igual si te comes una comida biológica muy rica, o te comes carne, o da igual lo que comes, tu sistema digestivo está cerrado, y es de aquí. De aquí, la gente que no nos ve, enseño la cabecita enseña, de aquí. Entonces, es nuestra actitud siempre. Actitud, y por eso nos podemos engañar diciendo que la bufanda es una serpiente, igual que mirando al donut, tú puedes decir, estoy comiendo un plátano lleno de potasio, lleno de vitamina C, y tu cuerpo lo va a asimilar así, es así, es tan, nuestro cuerpo es tan, wow, es como, la palabra wow no significa nada, me sale eso, wow, ¿qué es?
Sí, y yo creo que estamos cada vez más las personas que tienen lo que acabas de mencionar, ese autoconocimiento y esa autoexploración, empiezan a darse cuenta que la mente realmente es súper poderoso, ¿no? A mí se me viene hacia la mente rápidamente la idea de, por ejemplo, Rasputin, ¿no? Que a Rasputin, por ejemplo, murió ahogado y no murió ni siquiera por las balas que le dieron en la espalda, ¿no? Y Rasputin era una persona que controlaba mucho la mente, ¿no? Y por otro lado, también acabas de mencionar, por ejemplo, de que puedes comer muchas cosas saludables y si tu mente no está bien, no te va a servir. Y existe otro personaje de Rusia, Pavel Tusolini, es el experto en pesas rusas, y él explica, tiene su libro, y dice que, por ejemplo, si tu músculo esquelético no está fuerte, tus músculos no están fuertes, puedes comer todas las bayas moradas que quieres, puedes incluso ponerte todo el suplemento que quieres, pero si no haces, si tus músculos no están fuertes, de nada va a servir porque no te va a servir, no va a procesar para tu sistema inmune. Entonces, mente, cuerpo, músculo, la alimentación, la comida, ser consciente, lo que acabas de decir, de que si comes un plátano, hablar al plátano, decir al plátano que ese plátano me va a saciar, etcétera, va a tener realmente un efecto poderoso en nosotros, ¿no? Y las personas, por suerte, en esta época, ¿no? Está un poco más abierta a todo esto. Y no sé si te gustaría tocar algunos puntos antes de que se nos vaya el tiempo. No sé si quisieras plantear algo en esta parte.
Mira, una cosa, como estamos hablando de alimentación, hay cosas que nuestro cuerpo necesita sumamente. Por cierto, te iba a preguntar a ti, ¿tú tomas vitaminas?
Yo tomo, por ejemplo, magnesio, ¿no? Vitaminas, yo tomo espirulina. Y también omega 3 y tengo un polvo que se llama Superfoodie, que son todas las vitaminas, minerales, no todas, pero una gran cantidad de eso, que es un polvito, sí.
Vale, yo de lo último que he podido averiguar y estudiar el tema de vitamina D, por ejemplo, en tu caso, además que ahí pues falta sol, pero
Sí.
aunque haya sol, da igual, hay estudios que demuestran que incluso la gente que son socorristas, que están en las playas bajo el sol intenso, tiene faltas de vitamina D.
Wow.
Pues la gente a diario, de hecho yo te voy a recomendar que lo empieces a tomar ya, porque yo ya he comprobado, bueno, conmigo es una historia, que ya he comprobado con un par de clientes míos, que uno de los chicos trabajaba en la mina y tenía bastante veces decaída, así de, estaba más decaído. Y yo dije, empieza a tomar vitamina D, aparte de que haga otras cosas, digo, empieza a tomar. Y me dio un feedback un mes después que está encontrándose mucho mejor. Dice, no sé si está relacionado con vitamina D. Yo, por supuesto. Entonces, vitamina D, vitamina A, vitamina C, esos son importantísimos. Después, omegas, lo que tú has dicho.
Sí.
Zinc, también. De ahí van vitaminas de grupo B, algunos, eso también, pero básicamente yo también he puesto a tomar cúrcuma con pimienta negra,
Ya.
que da mucho juego para articulaciones, para el sistema digestivo y tal. Entonces, lo que veo que, bueno, lo de vitaminas B, o sea, me refiero del grupo B, de zinc, puedo sí o no, pero lo de A, D, omegas, vitamina C, eso es como de cada día. De hecho, las cantidades que ponen estos botes, que tú has dicho que tomas como polvitos y tal. Yo estaba averiguando que vitamina A, por ejemplo, tiene que ser 10.000, cantidad de 10.000 miligramos, o sea, 10.000. Y yo tengo un frasco que pone tomar una pastilla y son 4.000. Y yo dije, sí, hombre, una no, tienen que ser dos y encima me quedo como cortita. Entonces, saber dosificación también es importante, porque todo, la gente tiene miedo, yo también antes lo tenía, que hay sobredosis, pero resulta que estas vitaminas, si son sobrantes, el cuerpo lo saca.
Exactamente. Y no existe estudio actual que digan que la gente, que las personas han fallecido por una sobredosis de vitaminas.
Vitaminas,
No
exacta.
existe.
No, no, pero porque no hay. Lo que falta en la gente, falta vitaminas, falta esas vitaminas D, vitamina A. Y son cosas de mucha gente se le escapa, no lo saben, y la dosis que pone en el envase, repito, que no es esta, tienen que ser más, y no tener miedo, averiguar un poco más, y digo, vitamina A y vitamina D, yo tomo que son 10.000 miligramos al día, o sea, y vitamina C, 1.000 al día, o sea, viene en una pastilla, 1.000 al día, sin miedo. Y eso que aparte como fruta, que no sé qué, pero da igual. ¿Qué es lo que iba aparte de las vitaminas? Que ahora mismo estaba ahí, digo, a ver, añadiendo un poco más hacia el cuerpo. El tema del cuerpo realmente es como, no sé cuántos podcasts se podía grabar, Rafael.
Oh,
Ahí es
es
como, wow, empezamos. Bueno, la
porque
otra, wow.
Antonina, incluso en la parte del cuerpo, mira, no hemos tocado todavía el tema de esto de los chakras. ¿Qué son los chakras y cómo influyen en el cuerpo? ¿Influye, no influye? ¿Es un mito, no es un mito? ¿Son leyendas? ¿Son esto? Hay varias cosas que tenemos chakras en todas partes del cuerpo, no solamente en la columna. Entonces, el cuerpo es realmente un templo que...
Un templo, ay, es tan perfecto, es tan maravilloso. Y todo que es conocimiento sobre el cuerpo es fantástico. Lo de chakras, es como para, no sé, para una hora más. Y sí, sí, no es un mito. De hecho, te voy a decir más. Tengo una práctica de potenciar el funcionamiento de los chakras. Y cuando la gente hace esta práctica, yo misma he experimentado, porque claro, todo ha traspasado por mí, y luego por mis hijos, luego por amistades, y luego ya ofrecí a la gente. Dije, mira, a probar porque es la caña. Tengo una práctica de potenciar los chakras, y cuando llegaba a un cierto chakra que necesitaba potenciar, en mi caso era el chakra de yo puedo, del Manipura, Manipura chakra, es el del estómago, el tercer chakra, sí. Me venía me vibraba todo el cuerpo, así, porque es una práctica que se hace con respiración, con el sonido y con movimiento y con visualización, es todo en uno. Y era tan poderoso, y yo dije, para no creer, para decir que es un mito. O sea, cuando se activa es algo, están siempre activadas, solo que la palabra bloqueado, como dice mi maestro, no existe, es incorrecto, porque si la chakra se bloquea, la persona se muere. Sí, la palabra bloqueado no es correcta. Puede ser que está bajo potencial.
Bajo potencial, ok.
Sí, porque todas están en funcionamiento y es nuestra memoria de las vidas pasadas. Es un conocimiento sagrado lo que acabo de dar. Son memorias, si activamos bien, potenciamos bien las chakras, se nos abren unos potenciales tremendos en la vida. Se nos abren los conocimientos que tenemos guardadas de las vidas anteriores.
Sí, exactamente. Y es justo también parte del trabajo que también hago con los masajes, tiene que ver mucho con los chakras, ¿no? Tiene que ver mucho con los chakras porque hay mucha como... Justo lo que acabas de decir, hay muchas emociones guardadas, no solamente de esta vida, sino que arrastramos de otras vidas y no somos conscientes de eso, ¿no? Y a veces, creo que una vez comentamos así de manera muy rápida, uno hace todo bien en la vida, hace todo lo correcto, pero siempre le va mal, ¿no? Siempre le va mal y uno piensa, pucha, pero ¿qué estoy haciendo, no? Y a veces uno come bien, no fumo, no tomo y ¡pum!, me enfermo.
Exactamente, eso es de cuánta gente con la vida sana se fueron a la tumba sin saber por qué. Claro, hay muchos, muchos, muchos. Si lo miras, hay mucha gente sana que no fumaba, no vivía, comían saludable y se palmaron y hacían ejercicio. Mira, ¿sabes dónde están los chakras? ¿Sabes? Que yo sé que algunos piensan, yo también antes pensaba que están en la parte delante. No, están en la columna vertebral.
Sí, sí, correcto.
Sí, están en la columna vertebral y es alucinante este conocimiento porque estuve en seminario de mi maestro y nos mostró estos conocimientos sagrados sobre chakras, su funcionamiento, su potencial, qué ejercicios se hacen para Kriya Yoga, hola, Kriya Yoga, sí, sí, para potenciar, hay unas prácticas que se potencian chakras, se potencian.
Sí, incluso hay este chakra de Muladhara, si me equivoco, es la parte donde duerme la serpiente Kundalini. Y
Kundalini, sí, 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 energía Kundalini, sí.
Con la potencia sexual, todo eso, pero las personas parece que cuando empiezan a descubrir eso, van adquiriendo otra metodología y práctica en la visión de la sexualidad. Y mientras uno no tiene idea, pues no sabe lo que pasa ahí. Entonces creo que el tema del cuerpo es un tema realmente de nunca acabar. Porque incluso hay algo que a mí me contó, no me acuerdo quién o leí, fue lo siguiente, ¿cómo es que nace el niño? ¿Cómo es que se nace la gestación? Y había un señor que hablaba, decía, todo es prana, era por medio del prana. Y prana es energía. Entonces, cuando la pareja están juntos, ya en el momento en que inspiran, ahí se embarazan, ahí entra, ahí está la energía, el prana. Y en el momento en que la pareja, en el momento en que la persona se va, el prana retorna a la
fuente. Inhalar es nacer y exhalar es marchar.
Exacto. Sí.
Inhalas y exhalas, y estamos viviendo y muriendo en cada instante. Ahora mismo, no sé cantidad de veces que hemos muerto, hemos nacido contigo, las veces que hemos inhalar y exhalar. De hecho, el directo este que tuve otro día, hay un hombre que puso ahí una buena descripción de inhalar y exhalar, dice inhalar vida, y puso ahí con barreló, exhalar es muerte. Bueno, exactamente. Entonces, el tema de chakras podemos tocar en uno de los nuestros siguientes. Daré lo que puedo dar, explicaré pues al punto que se puede dar así de forma podcast, digamos, porque es una cosa, un par de ejercicios también. El tema de Kundalini también se podía añadir en el mismo, porque energía Kundalini es una energía muy poderosa. No todo el mundo puede a lo loco empezar a despertar esta energía, sí. Rafael. ¿Y sabes por qué? Porque es una energía, esta serpiente cuando se despierta, pues eso es una serpiente. Si el cuerpo no está preparado, ¿de acuerdo? La persona puede volverse un poco majara.
Ok, ya. Sí, he escuchado cosas de que sí, hay de todo. Hay personas que te prometen cielo, tierra y mar, y con el solo hecho de tocarte te dicen que tus chakras ya están abiertos. Y yo digo,
están abiertos siempre, si no nos morimos. Sí, no. Están bajo potencial. Y el tema de es importante porque cuando yo, por ejemplo, en mi curso este que está en mi página web antoninanagai.es, lo de sanar el niño interior, yo ahí antes de que la gente pase a hacer este tipo, porque tengo un ejercicio taoísta que ofrezco en el curso para tratar esta parte, la de abajo, para potenciar y quitar un que otro pues cierre que hay ahí. La gente no vive en su sexualidad en plenitud, ¿no? Y entonces es una práctica taoísta que es muy poderosa. Pero antes de hacer esta práctica, hace falta que la gente tenga preparada su cuerpo. Entonces yo hago mucho de primero liberación, después más liberación, es como el cuerpo se tiene que ser liviano, flexible, vacío de estas piedras que hemos hablado en el inicio. Y entonces esto es como, primero prepárate y luego lo demás podrás ver, puedes reconocer, puedes tratar bien, en sentido que si notas que esta energía se te ha puesto ahí marchosa en tu cuerpo, tienes capacidad de ver qué está pasando, capacidad de modificarla y utilizar, transmutando y haciendo cosas bien con esta potencia. Porque la gente se vuelve loca, ¿por qué? Porque tiene sensaciones en el cuerpo, no sabe qué hacer con ellos. Dice, ¿esto que me está pasando? ¿Qué es eso? Dame una pastilla para calmarme, ¿sabes? Por eso se van a manicomio algunos. O sea, porque dice, no sé qué me está pasando. No, hay que... Todas cosas necesitan hacer las cosas bien. O sea, con conocimiento, preparando, cuerpo, mente, todo es muy, muy importante. O sea que Rafael, no sé yo, pero me da a mí que vamos a seguir tratando esos temas.
Sí. Entonces, por lo que hemos estado viendo, el cuerpo es realmente un templo, y por lo que veo, el cuerpo, al tener uno autoconocimiento, explorarse a sí mismo, puede sanar su cuerpo y su mente más allá. Y lo único que tiene que hacer es pues cambiar de actitud y tener más conciencia. Tenemos un minuto, no sé si te gustaría decir algo, tal vez tu página web o tus cursos, para que la gente vaya escuchando, y yo voy a tratar de poner online.
Que me conozcan un poco más, que entren en canal de YouTube Sexo y Psicología Antonina Nagai y Cuerpo Sano Antonina Nagai. De ahí ya si ven que tienen buenas vibras conmigo, abajo de los vídeos tengo mi página web, que echen un vistazo, pero que me conozcan. Yeah. Me gusta que haya esta conexión más allá de la auditiva, sino también que me perciban cuando me ven, pues es distinto. Entonces de ahí ya me buscarán. Yo sobre eso estoy segura.
Porque eres una mujer muy directa, ¿no?
Yo soy muy directa. Tengo que agradecer, Rafael, gracias por tu labor. Gracias por hacer esto posible. Gracias a nuestros oyentes por las escuchas, por sus comentarios, por seguir con nosotros.
Ya, entonces, muchas gracias. Besos, Antonina, y hasta un próximo episodio.
Besos, adiós.